Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Señor Moreno Bonilla, llevan ustedes 2 meses, casi 3, en la Junta de Andalucía, pero entre pitos y flautas que si toman posesión y tal, yo hasta hace un mes no he empezado a tener noticias políticas de la Junta. Debo decir que ha habido 2 días que yo me quedé atónito. Primero, porque escuchar a la gente del PP hacer una rueda de prensa comunicando todo con mala uva, atizando la oposición y que se entendía muy bien, no era habitual. Primero, porque no mandaba, y claro, no podía dar ruedas de prensa, y luego porque lo que descubrían era tremendo. Fue la rueda de prensa que hizo Rocío Ruiz y Bendodo, que era sobre la inmensa corrupción de los fondos de empleo. Y luego el otro día, la semana pasada, ¿no?
Fuimos el lunes a
Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad. Yo creo que pocas veces se ha dado una noticia tan absolutamente estremecedora, que estaba incluso por encima, o sea, o por debajo, si se quiere, era mucho peor que todo lo que preveía la oposición, incluso Jesús Aguirre, que es médico, que viene de toda la vida, que lleva años tratando de preparar algún modelo para remediar el desastre de gestión de la sanidad andaluza, y hasta él mismo se había sorprendido. Y al mismo tiempo, lo que más me llamó la atención, y todas las llamadas que tuvimos en el radio iban por esto, es porque él vendió muy bien la historia, contando la anécdota real de cómo había conseguido los datos de los desaparecidos de las listas de espera. Que es que llama, dice, ¿qué hizo usted para conseguir esos datos de 500.000 de desaparecidos? El medio millón es la población de Guinea Ecuatorial, o sea, 500.000. Dice, pues se lo pedí a los funcionarios, que son los que tienen la obligación de tenerlos. Digo, y los tenían, porque en Cataluña los habrían borrado. Dice, no los tenían. Digo, ¿y se los dieron? Digo, ¿cómo fue? Dice, pues yo le dije, mire usted, quiero todos los datos de los pacientes en lista de espera. ¿Todos? Le contestó el otro. Dice, todos. Dice, pero vamos a ver. ¿Todos? Absolutamente todos. ¿Usted los tiene? Sí, señor. Todos. Oye, a los 3 días los tenía. Estaban todos. Solo que ahí constaba que 500.000 habían sido hechos desaparecer de las listas de espera para no quedar mal en Madrid. Bueno, esto es una cosa estremecedora. Yo le decía ayer a Pablo Casado que por qué no ponía una carpa en San Telmo, además así se ahorraba llevar al número 2 de Madrid haciendo declaraciones, y con lo que está haciendo el PSOE en Cataluña, y con lo que está empezando a descubrir el PP, que es el que está llevando el peso del gobierno en la Junta de Andalucía, del desastre de corrupción y de la pésima gestión del PSOE, hombre, estaba medio hecha la campaña. Debo decir que fuera del micrófono me dijo, a lo mejor hay que pensarlo. Pero, ¿por qué han tardado y por qué de pronto en el último mes han empezado a salir? Hoy publica el diario El Mundo, pues también muchos más datos que abundan siempre en la misma dirección, sanidad y empleo. Es decir, los dos grandes problemas de Andalucía, el paro y la sanidad pública, luego está la educación, el nivel de la educación y tal. Pero lo que es vital es ahí donde más corrupción hay. ¿Cómo han llegado a esto? ¿Se han dado un plazo o esto ha surgido? ¿Por qué ha surgido así?
Bueno, buenos días, en primer lugar, don Federico, a usted y a todos los contertulios. Buenos días a este maravilloso pueblo y los vecinos de Tomares, que hoy masivamente os acompaña, y al gran alcalde de Tomares, José Luis Sanz, que no lo veo ahora mismo, pero que está haciendo una gran labor.
Creo este que municipio. Está sacando un voto a orillas de un café con leche, porque todos son pocos.
Así que nada, enhorabuena. Pues nada, don Federico, aquí nosotros cuando llegamos, lo primero que hicimos fue, el primer consejo de gobierno, tomamos 2 medidas. La primera medida fue iniciar la bonificación, la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones, que ya puedo decir que en las próximas tres semanas, dejará de existir en Andalucía, pasará a la historia fiscal de nuestra comunidad autónoma.
En tres semanas,
todos los andaluces pagarán exactamente lo mismo que la Comunidad de Madrid. La misma. Esto significa que nos ponemos al mismo nivel que la Comunidad Autónoma de Madrid. Significa que donaciones y sucesiones al 99%, solo un 1% a nivel fiscal.
Bueno, eso significa que el tercio, una tercera parte de los que heredaban en Andalucía, que tenían que renunciar a la herencia por la que ya habían pagado sus padres impuestos, podrán tener la herencia.
Y además, un problema que hemos tenido en Andalucía añadido, que se produjo un verdadero éxodo fiscal de muchos sectores empresariales y de personalidades que fueron buscando acomodo en otras comunidades autónomas, especialmente la Comunidad Autónoma de Madrid, y que evidentemente pues era un menoscabo para la recaudación fiscal y sobre todo para poder competir desde el punto de vista empresarial. Y la segunda decisión que tomamos en el primer Consejo de Gobierno fue hacer una auditoría. Esa auditoría que se ha hecho a los órganos instrumentales todavía no ha finalizado, porque tendrá que finalizar aproximadamente dentro de unos 27 días, pero ya empieza a arrojar una serie de datos, y son los datos que empezamos a trabajar ya con ellos, ¿no? Toda esa información finalmente la vamos a clasificar, la vamos a poner ante los medios de comunicación y la vamos a llevar al portal de transparencia para que todo el mundo sepa el caos, y lo digo así, el verdadero caos que ha supuesto el gobierno socialista de la Junta de Andalucía durante estos 40 años en todos los términos. Y podemos dar tantos datos que ahora mismo estamos inundados de datos y lo que estamos es precisamente ordenando. Pero lo que ha habido es una falta de interés sobre los asuntos públicos, una falta de ambición sobre esta tierra, un descontrol generalizado en todas las consejerías, en todos los departamentos, y al final todo ha sido un menoscabo para todos nosotros, para todos los contribuyentes que estamos aquí, que con nuestros impuestos hemos pagado pues todas las desvergüenzas, digamos, que el socialismo ha practicado en Andalucía.
Hay dos cosas que me han llamado la atención en una región que no tiene ninguna obligación de tener el paro que tiene zonas extraordinariamente prósperas, que han prosperado a pesar de la Junta de Andalucía. El caso de Málaga y la Costa del Sol es evidente, pero también en Almería, también en Huelva. O sea, aquí el que ha tenido que prosperar ha sido contra las autoridades.
Totalmente.
De los medios de comunicación, ni le cuento. O sea, ¿qué le voy a contar? Menos mal que el loco de la colina consiguió una radio, quebró, eso es una cosa que pasan con el loco de la colina, que es un genio, pero no es un gran administrador, cogió la Fundación Fernando Lare y se la hemos alquilado nosotros y se nos oye en Tánger esas cosas que tiene el loco de la colina. O sea, se oye en muchas partes. Pero la verdad es que hay una especie de bloqueo institucional tan terrible que está en lo que hacían y en lo que no se decía. Porque vamos a ver, perder dinero que te da Europa o no cobrar el dinero que podías cobrar y tener que pagar una multa por no pagar a tiempo, o sea, esto es una cuestión ya que, vamos, si aquí hubiera un sistema de mínimo de medios de comunicación, bueno, esto estaría denunciado antes de cometerse el delito, porque esto es un delito de malversación de fondos continuado, pero estamos hablando de miles de millones de euros.
Por dar un ejemplo, la Junta de Andalucía, como institución y como gobierno, ha dejado, por así decirlo, ha dejado de cobrar, de reclamar 2.000 millones de euros que tiene que reclamar por distintas subvenciones, simplemente en subvenciones, subvenciones que están mal hechas, que supondría un reintegro para la propia comunidad, desde instituciones, empresas, asociaciones, colectivos, 2.000 millones de euros. De los 2.000 millones de euros, 900 ya prescritos. 900 millones ya no lo vamos a poder cobrar nunca porque nadie ha movido un dedo para reclamar ese dinero que es de todos los andaluces. Y 176, por cierto, lo harán en este año 2019, que evidentemente ya estamos trabajando para evitarlo. Cada día de este año prescriben en Andalucía medio millón de euros. O sea, medio millón de euros que nos pertenece a todos los andaluces, cada día que ha ido pasando lo hemos ido perdiendo, lo hemos ido cada día. Simplemente un dato en materia de subvenciones. Hemos perdido, pues, son 5.400 millones de derechos pendientes de recaudación los que tenemos. 5.400 millones.
Por eso decía Jesús Aguirre, sacaré el dinero de donde sea. Digo, será si lo encuentra usted. Porque, claro, aquí va a haber un problema. Dice, es igual. Por de pronto habrá quirófanos por la tarde y los fines de semana y hablaremos con la sanidad privada. Dice, si hay médicos y hay hospitales, lo que pasa es que la gestión es inimaginablemente mala y efectivamente está siendo mucho peor de lo que ustedes mismos creían.
Yo creo que si los andaluces hubieran sabido esta situación hace algunos años, el cambio se hubiera producido muchísimo antes, porque es que en los últimos 10 años no se ha ejecutado, por ejemplo, de los presupuestos de la comunidad autónoma 27.000 millones de euros. En los últimos 10 años, por dar un ejemplo, 27.000 millones de euros. Las cifras son tan altas que al final uno los confunde y ya no estamos acostumbrados a decir, bueno, se han perdido 10 millones, 15 millones, 20 millones. Es que con esas cantidades, es que con 20 millones estoy yo haciendo un centro, digamos, un centro de salud de primer nivel en cualquier localidad, pero de primer nivel, dotado perfectamente. Se ha perdido mucho dinero y ha habido una dejación absoluta. Que nunca más el socialismo vuelva a decir que ellos son capaces de gestionar los intereses públicos y de manera especial los servicios públicos esenciales. Que venga Andalucía a ver cómo han gestionado los servicios de sanidad o los servicios sociales, donde han dejado más de 500.000 de listas de espera desaparecidos y, por cierto, 34.000 dependientes que también habían borrado de las listas de espera.
Bueno, eso es otra cosa que me llamó. Y había que los borraban contando con que morirían.
Evidentemente.
Porque pasados unos años desaparecían de la lista de espera y dice, habrán muerto.
Porque eran grandes dependientes. Grandes, claro. Dependientes con una edad ya muy avanzada en la que, evidentemente, tristemente, biológicamente, iban desapareciendo.
Sí, pero no lo constataban, ¿eh? Sencillamente los borraban.
Que Sánchez venga aquí a decirnos que el socialismo y la izquierda es capaz de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque es la prueba más evidente del descontrol y el caos que supone para precisamente los más vulnerables.
Bueno, Pepe García Domínguez.
Muy buenos días, presidente. A usted le habrá llegado el eco, sin duda, de que el partido de sus socios de gobierno, Ciudadanos, la ejecutiva de ese partido, llegó a un acuerdo por unanimidad, se enfatizó mucho en la unanimidad, para no gobernar con Pedro Sánchez. Dicen Pedro Sánchez, no el Partido Socialista. 5 minutos después de que se produjese ese acuerdo por unanimidad, uno de los miembros más significados de la ejecutiva, Luis Garicano, manifestó en los medios de comunicación que, naturalmente, no había que gobernar con el Partido Popular. El candidato socialista francés de ese mismo partido, que se presenta por Barcelona, Manuel Valls, insiste en que hay que realizar un cinturón sanitario no en torno a Miquel Iceta, que propone la autodeterminación de Cataluña, sino en torno a un partido perfectamente legal, constitucional y democrático como es Vox, que le ha apoyado a usted en su investidura. Yo le querría preguntar, ¿le parece verosímil esa declaración del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando insiste en que no pactará, no con el Partido Socialista, suele decir con Pedro Sánchez, como si fuesen cosas distintas?
Bueno, la experiencia nos dice que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa lo que después sucede después de las elecciones, ¿no? Y por tanto, yo estoy un poco a la espera. Yo solamente me creo, en este caso de Ciudadanos, lo que se firma con Ciudadanos. Yo en el caso de lo que he firmado con Ciudadanos en Andalucía se está cumpliendo a rajatabla, las cosas como son, y por tanto yo tengo en ese sentido que alabar la actitud de Ciudadanos en Andalucía, que está cumpliendo nuestro acuerdo en Andalucía. Pero yo deseo y me gustaría confiar en que Ciudadanos no faltara a su palabra. Creo que cometería un gravísimo error. Pero de luego la duda está, y la duda está por una razón, porque fue precisamente Ciudadanos en las primeras elecciones de esta primera etapa, en el 15, cuando dijo que no iba a pactar con el señor Sánchez, y después no solo pactó, se sentó en torno a una mesa y firmaron un documento de acuerdo político. Y eso, evidentemente, quiebra la confianza de un número muy importante de electores. Yo estoy convencido que el único valor seguro, que me parece el eslogan acertado, es el Partido Popular, es el partido central de referencia en la derecha, es el partido histórico, es el partido que tiene los cuadros, que tiene la experiencia, que tiene la preparación, que tiene los programas, que somos los únicos que hemos creado 8 millones de puestos de trabajo cada vez que hemos tenido experiencia de gobierno en los dos gobiernos, tanto de Rajoy como el de Aznar. Somos los únicos que hemos combatido al terrorismo de ETA hasta el punto de derramar la sangre de los propios compañeros, y lo hemos derrotado gracias al conjunto de la sociedad. Somos los único que hemos aplicado el 155 y que hemos metido, no, lo han hecho los jueces, evidentemente, pero que hemos impulsado acciones judiciales para que muchos de ellos estén en la cárcel. Por tanto, el único partido que garantiza la integridad territorial nacional de España y que garantiza una economía frente al nuevo Sánchez Zapatero que aparece en escena es Pablo Casado y es el Partido Popular.
Bueno, Berta.
Una pregunta muy concreta, presidente. Desde fuera sorprende lo que se han encontrado y cómo fue posible con los interventores. O sea, están ustedes haciendo una auditoría, pero ¿tienen en mente crear un cuerpo de interventores distinto? O sea, entiendo que en cada consejería había unos interventores que estaban viendo esas cuentas. ¿Cómo fue posible eso y si va usted a cambiar esa metodología de trabajo?
Bueno, es evidente que el poder omnipresente del socialismo ha condicionado incluso a los propios funcionarios de la Junta de Andalucía, incluso ha nombrado funcionario de acomodo, por así decirlo. Hasta tal punto que en el juicio de los ERE se ha visto como algunos interventores han sido imputados e imputados precisamente por no haber hecho, digamos, la fiscalización completa de las cuentas públicas. Nosotros primero confiamos en el cuerpo de interventores, pero queremos interventores independientes. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es crear un cuerpo propio de interventores que además accedan de manera por mérito y capacidad y que no sean a dedo, para que tengan la capacidad, la independencia y la autonomía no solamente de fiscalizar las cuentas públicas, sino de denunciar cualquier desvío o irregularidad que encuentren en las cuentas de la Junta de Andalucía. Ellos tienen que ser los garantes de la transparencia en la Administración andaluza y tienen todo nuestro apoyo. Y, por cierto, hemos creado una oficina antifraude de la Junta de Andalucía. Cualquier funcionario de la Junta de Andalucía puede denunciar un fraude y, además, con la garantía de que se va a poner en evidencia ni van a ir contra él, como ha ocurrido a lo largo de estos 40 años, que cualquier funcionario que levantaba la mano y decía, oye, esto se está haciendo mal, lo machacaba, lo mataban, lo mandaban al ostracismo social más puro, al estilo más caciquil que se ha vivido en España.
Sí.
Eso estamos, hay mucho.
Paco, sí. Vamos a ver, es que claro, los veo y es el antisocialismo histórico, porque recuerdo cuando me mandaba Paco sus libros, cuando me mandaba la tela de araña nuestro buen amigo y además colaborador Pedro de Tena de toda la vida, y sobre todo recuerdo el pesimismo que embargaba a los dos. Y, en fin, yo imagino que para vosotros debe ser una situación de perplejidad, ya digo, como si me dicen, Teruel alcanza el millón de habitantes, digo... Perdón, o sea, no. ¿Qué pregunta se cabe hacerle a un presidente del PP que no lleva ni tres meses?
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, pero antes quiero hacer dos consideraciones. Una, que me alegro muchísimo de la eliminación del impuesto de sucesiones. Hace 10 años publiqué en El Mundo un domingo una página, un artículo de opinión que llamé La Junta Heredera Universal. Heredera universal. Entonces no se hablaba de ese asunto. La gente se acostumbraba a pagar el impuesto de sucesiones, que es un impuesto absolutamente confiscatorio, que te obliga a endeudarte, a vender lo que tienes, si lo puedes vender, y si no, directamente la Junta se hacía con las propiedades familiares, ¿no? Era un poco expresión de esa resignación que había en Andalucía. Como no es posible el cambio, pues hay que pagar, es así, no se puede cambiar, etcétera, etcétera. Por tanto, me alegro muchísimo que se haya tomado esa decisión al cabo de 10 años, y eso es un signo de esperanza. Y luego también la resignación, es verdad que aquí en Andalucía se hizo aquella aspiración que Felipe González tenía para toda España, que es hacer el PRI, aquello que llamaba Vargas Llosa la dictadura perfecta, ¿no? Es decir, la simulación de instituciones democráticas, pero en el fondo un partido único que lo ocupa absolutamente todo. Y como suele ocurrir cuando un partido ocupa todo y ahí se apodera la resignación de la opinión pública, pues lógicamente cuando se levantan esas alfombras ves que detrás, ¿qué hay? Corrupción, ineficacia, negligencia y muchísimos aspectos. Por tanto, yo creo que está, por lo que estamos conociendo ahora mismo, y esa auditoría nos va a poner de manifiesto, que es que Andalucía no funcionaba, era un fracaso colectivo. Por tanto, en manos de una clase política que había hecho del abuso esa costumbre. Pero hechas estas consideraciones previas a la línea de lo que expresaba Federico, yo quiero hacerle dos preguntas al presidente de la Junta, ¿no? Por un lado, ¿cree posible extrapolable el pacto a la andaluza después de las elecciones generales? Es decir, si eso es posible y esa alternativa es factible. Y, por otro lado, me gustaría saber algunas consideraciones en torno al llamado fraccionamiento de la derecha. Pablo Casado ha dicho de ir en candidaturas comunes en determinadas provincias. Ha habido una experiencia en Navarra donde se han juntado pues el Partido Popular,
UPN.
Exactamente.
UPN y que los ha metido a todos, hasta Ciudadanos.
Incluso Ciudadanos, ¿no? Me gustaría alguna consideración al respecto y si considera que ese fraccionamiento puede posibilitar la renovación por la concentración del voto útil de la izquierda en torno a Pedro Sánchez.
Bueno, muchas gracias y además yo quiero felicitar a Francisco Rosell porque, sin duda alguna, uno de los grandes látigos que ha habido contra la corrupción y contra el socialismo en Andalucía ha sido la voz del mundo de Andalucía, que ha trabajado y ha dado... Y durante muchos años ha estado dándole dolores de cabeza
y en el banquillo.
Y llevándolo al banquillo. Por tanto, han tenido un montón de periodistas de investigación de raza que han trabajado a las órdenes de Paco Rosell y que ha sido un dique de contención a las derivas de este gobierno socialista. En segundo lugar, yo creo, estoy convencido, que puede perfectamente darse un pacto a la andaluza a nivel nacional. Es más, creo que es una de la gran alternativa frente a Sánchez. Aquí hay los ciudadanos andaluces y españoles tienen que reflexionar porque hay dos opciones. O la opción de Sánchez, que ya sabemos nítidamente, y después de las palabras de Iceta, más claro que el agua, que va a volver a pactar con independentistas y con radicales de izquierda, y por tanto nos va a llevar a una nueva crisis económica como la que nos llevó Zapatero, y sobre todo a un horizonte donde contemplan incluso la ruptura y la propia independencia de Cataluña. O eso, o la alternativa, que evidentemente la lidera Pablo Casado, y que puede ser en la suma de las tres fuerzas políticas del centro-derecha. Ahora bien, la fragmentación. Es verdad que hay muchas provincias, ¿verdad?, en las provincias especialmente más pequeñas, donde esa fragmentación juega en contra de ese bloque alternativo a la izquierda con populistas radicales de izquierda e independentistas. Y donde, evidentemente, yo creo que la única opción, el único voto útil es al Partido Popular. Después sumaremos, hablaremos, negociaremos, pero creo que es más importante que la primera fuerza política del centro-derecha, que es evidentemente el PP, aglutine la mayoría de los votos. Y me hubiese gustado, no ha sido así porque ya se han registrado las candidaturas, me hubiese gustado que hubiéramos actuado con mucha más audacia, con mucha más generosidad, el conjunto de las fuerzas políticas de centro-derecha para evitar precisamente esa dispersión del voto. Creo que aquí ha faltado quizá generosidad y ha faltado audacia e inteligencia para que en alguna circunscripción, igual que se ha hecho en Navarra, hubiéramos ido juntos, porque solo juntos podemos parar la deriva de la izquierda y del independentismo. Pero estas elecciones están en juego, quedan escasamente 4 semanas, y yo evidentemente lo que creo, y así lo creo, que el voto útil está en torno al gran partido político del centro-derecha, a la referencia política del centro-derecha, que es el PP. Yo deseo que esta fórmula a la andaluza se pueda producir. Hombre, a mí me gustaría que el PP tuviera mayoría absoluta, eso es lo que me gustaría. No parece posible con la fragmentación, pero sí la esperanza de que echemos democráticamente a Sánchez, porque si no, Sánchez nos va a traer, y lo digo tal como lo siento, la ruina a España.
Pedro.
Dos cuestiones. Una tiene que ver con la dependencia de la ciudadanía andaluza respecto a la Junta de Andalucía, que no es casual, es decir, hay un paro desde hace 40 años, que es 10, desde hace 40, perdón, según los estudios que yo mismo he publicado desde el siglo pasado. Hay una distancia enorme entre Andalucía y el resto de España. Pero bueno, en términos de paro, 10 puntos porcentuales, más que la media nacional desde hace 36 años. Usted prometió 600.000 puestos de trabajo, de esas promesas electorales que se hacen, que luego, bueno, ya veremos. Creo que Felipe González prometió 800.000, ¿no? En fin.
Bueno, pero Aznar prometió Dios 2
y lo hizo.
Hizo 5. Creó 5, que ni él pensaba que iban a ser tantos.
Pero es decir, yo creo que el tema del empleo es un tema esencial en Andalucía para que cada persona pueda tener un proyecto personal de vida, para que no tenga que depender de ninguna administración. El problema de Andalucía es que no ha podido hacerlo en 40 años, desde hace mucho más, pero especialmente en estos últimos 40 años. ¿Cómo se va a afrontar el desarrollo andaluz de una puñetera vez? Andalucía no puede estar en los últimos lugares de España permanentemente durante un siglo, Bien, esa es una cuestión. Y luego la otra es, ¿qué pasa con Vox? Que parece que tanto el PP como Ciudadanos se empeñan en que saque muchos más votos, porque parece que es que Ciudadanos dice, no, yo no tengo nada que ver con vos. Dice, ah, no tiene nada que ver con vos, pues vos el que te permite estar ahí sentado, Juanito Marín, sí. Tú el que te permite estar sentado, él. Y luego, el PP con los puntos que ha aprobado con Vox parece que tampoco se termina de cumplir los 40 puntos, tal, que ahí hay una discrepancia continua, y dice, bueno, pues eso le permite a Vox presentarse como el damnificado, como el ninguneado de la historia de la película. Dice, bueno, todo eso, vamos a ver, eso, en vez de ser un tigre, que el centro-derecha español fuera un tigre, resulta que estamos construyendo tres tristes tigres que se pelean entre ellos en vez de ir por el venado, en vez de ir por,
bueno,
por la presa.
Algún tigre y alguno que va camino de gato, porque, en fin.
Gatito, pero ese gatito. Es el bueno, del ganadero.
Vamos a las dos cosas. Lo más, probablemente lo más difícil es el aspecto psicológico de dos generaciones, como pasa en Cuba, educadas en la dependencia absoluta del Estado. Ahí también de la miseria. Claro, Andalucía está en España y España está en la Unión Europea. No se vive la miseria de Cuba. Pero esa psicología de salir, como dicen, a resolver, que es a resolver, a ver, de qué manera la picaresca antigua yo me consigo un granjear, digamos, un sueldecillo, porque además no son grandes sumas. Aquí, salvo que seas del PSOE, rico, no se hace nadie. Pero esa costumbre de depender, de no inventar, porque además si inventas algo no te van a dejar hacer, Esto es probablemente lo más difícil de todo, ¿no?
Sin duda, Andalucía es tiene un enorme potencial. En Andalucía hay talento, hay capacidad, es una tierra maravillosa, tiene 1.100 kilómetros de litoral, Mediterráneo Atlántico, ninguna otra comunidad autónoma, un patrimonio histórico artístico que no tiene ninguna otra comunidad autónoma, los monumentos más visitados de España están aquí. Tiene un potencial agroalimentario brutal, un sector servicio. Andalucía es una potencia, pero una potencia, verdad, que dormida y además... donde ha estado anestesiada una parte de la sociedad, el socialismo ha conseguido anestesiar a la sociedad. Y el paro es una consecuencia de ello. Yo voy a poner solamente un dato. Mientras nosotros estamos 8, 9, 10 puntos por encima de la media nacional, en Portugal la tasa de desempleo es del 6,5. 6,5, ¿eh? 6,5. O sea, nosotros tenemos tres veces más tasa de desempleo que nuestro vecino de Portugal. ¿A qué se debe eso? Tres cosas muy rápidas en las que nosotros queremos cambiar. Primero, una excesiva presión fiscal, la comunidad de las comunidades autónomas que más impuestos se paga. Por eso,
¿a qué más? ¿Con Cataluña?
Vamos junto con Cataluña. Llevamos progresivamente impuestos sucesiones, después de transmisiones, el tramo del IRPF autonómico. En definitiva, vamos a alinearnos progresivamente a la comunidad autónoma, que ahora mismo es locomotora de España, que es la Comunidad de Madrid, para poder competir fiscalmente. El segundo, las trabas burocráticas. Tenemos una burocracia. Esta es la comunidad autónoma donde más excesos normativos hay. Tantos que algunas disposiciones son contradictorias, tanto que termina aburriendo completamente a cualquiera que quiere invertir en esta tierra porque es una gincana administrativa. Con lo cual vamos a hacer una simplificación normativa brutal, con un marco muy claro. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y lo tercero, la marca Andalucía, que ha sido gravemente dañada por culpa de la corrupción socialista. Todo eso lo tenemos que limpiar. ¿Qué creo yo? 600.000 puestos de trabajo se puede, perfectamente. Son 150.000 al año en una comunidad autónoma de 8 millones y medio de habitantes. Tiene capacidad para hacerlo, perfectamente. Evidentemente, tenemos nubarrones que estamos viendo en el horizonte. Nubarrones como Pedro Sánchez, la principal amenaza para el empleo en España y también en Andalucía, con sus políticas expansivas, con sus pactos con independentistas, con radicales. Ya lo estamos viendo. Si es que se ha saltado ya el déficit público, si es que está tirando de chequera pública para hacer la campaña. El segundo nubarrón, el Brexit. El Brexit a nosotros nos preocupa mucho porque somos la comunidad autónoma, junto con la comunidad valenciana, la más vulnerable al Brexit, porque tenemos una balanza comercial, sector hortofrutícola y el sector servicio, que lógicamente para nosotros es beneficiosa, fundamental. Si no, esas dos cuestiones que son ajenas a Andalucía salen bien, no gobierna Sánchez y el Brexit sale una cosa razonable, nosotros estamos en condiciones para conseguir ese objetivo y, de luego, vamos a aplicarnos a tope. Y después, respecto a Vox, partimos de una base, es verdad que somos tres partidos distintos. Si es que los partidos políticos, dentro de un mismo partido, pensamos distinto. O sea, tú imagínate tres partidos con ritmos distintos. Y es verdad que Vox ha aprendido a hacer campaña, bajo mi punto de vista, pues haciendo grandes frases, a veces alguna de ellas hueca, pero que busca, evidentemente, romper, digamos, el marco mediático para llamar la atención y para que todos hablemos de ello. Y le funciona. Eso lo hacen bien y le funciona porque al final muchas veces estamos permanentemente hablando de ello. Los compromisos que no tenemos nosotros con Vox en Andalucía los vamos a cumplir. Los vamos a cumplir. Nosotros somos un partido que cumple. Pero evidentemente...
Pero los ciudadanos no.
Nosotros lo vamos a cumplir y lo vamos a cumplir. Lo que pasa es que hay una legalidad que nosotros nunca vamos a vulnerar. Mientras hay una ley que esté en vigor, nosotros somos un partido de orden, un partido serio y vamos a cumplir la ley. La ley de memoria histórica, nosotros la vamos a cambiar por una ley de concordia que aglutine a todos. La ley de memoria histórica fue una ley que hizo la izquierda para la izquierda. Oye, mi grupo presentó 70 enmiendas. Es que ninguna de las 70 enmiendas es aceptable.
Valía.
Es que ninguna es buena. Hombre, tenemos gente con cierto talento. No digo que sean los mejores, pero algo de talento. ¿Por qué ninguna se aceptó? Porque fue excluyente, desde una visión excluyente y cegada que tiene la izquierda, no solo de la sociedad, sino también de esa ley. Por tanto, esa ley vamos a modificarla para hacer de algo que es excluyente algo que sea inclusivo, donde todos quepamos, donde todos nos sintamos cómodos con esa ley de concordia. Ahora, mientras estamos tramitando la ley, hay una ley en vigor y, evidentemente, nosotros somos de los que cumplimos y hacemos cumplir la ley.
Sí, Federico, si me permites, en relación con Vox quería hacerle una pregunta. Es lo que llaman algunos sectores del Partido Socialista la paradoja de Vox.
Es decir, en un primer momento las elecciones autonómicas, la campaña de Susana Díaz poniendo tanta insistencia en Vox produjo un efecto llamada y le dio pues una presencia que luego se ha visto en esos 12 escaños. Ahora, sin embargo, se dice que lo mismo que Vox fue en perjuicio de Susana Díaz puede ser beneficiando a Pedro Sánchez en la línea de que, acentuando el efecto Vox, puede provocar una movilización de la izquierda, una concentración del voto, etcétera, etcétera. ¿Qué reflexión hace al respecto?
Bueno, yo coincido. Es evidente que lo que busca... El PSOE está haciendo una campaña que es muy simple, el PSOE nacional, y es... Yo voy a hacer una campaña institucional, la hago, hago la campaña desde el Gobierno de España, pagándola a todos los españoles, como lo está haciendo todos los días, y evitando la marca PSOE, que está absolutamente achicharrada. La marca no, prácticamente no aparece. Si fijáis los actos, aparece la bandera cuando le interesa, que curioso que después la olvida, ¿no?
Ahora corazones.
Ahora pone corazones, pero no aparece el PSOE. Eso lo está haciendo. Y después está intentando movilizar a la izquierda. ¿Y cómo puede movilizar a la izquierda? Pues con el miedo, como siempre ha hecho la izquierda. ¿Y quién es el referente para meter miedo a la izquierda? Pues Vox. Entonces lo que están es despertando, diciendo aquí va a venir Vox, pues con una política determinada, que van a hacer no sé cuánto, que va a hacer recorte, que va a ir contra los derechos fundamentales, que va a haber un retroceso, en fin, esa historia que se está inventando. Creo que el Partido Socialista está haciendo una campaña que es la campaña que a ellos les interesa. Y nosotros tenemos que ir a la campaña que a nosotros nos interesa. Y la campaña que a nosotros nos interesa, y hablo como militante del PP, es hablar de nosotros. Nosotros somos referencia de España, somos la columna vertebral de este país. ¿Qué hubiera sido España si no hubiera existido el PP? Pensarlo, después de Felipe González, después de Zapatero. Es fundamental que el PP ocupe esa centralidad del centro-derecha y el liderazgo, claro, del centro-derecha. Yo sinceramente, no pierdo un minuto en hablar ni de Vox ni de Ciudadanos, sino hablar de lo que somos, de lo que queremos ser y de lo que podemos ser para los españoles.
Bueno, hay muchas llamadas de oyentes que quieren hacerle preguntas, pero antes, Nubela Anzulé.
Sí.
Bueno, la verdad es que yo no sé si es que ha rejuvenecido, pero está, me parece que tiene más pelo, o sea, esto es sorprendente.
Es que no me lo he cortado. Sí.
Yo pensé que era el poder.
También es bueno, Nubela Anzulé.
Pero Nubela Anzulé le vendrá
bien. Sí, porque hay gente que se ofende cuando le recomendamos Nubela Anzulé y no quiero dar nombres aquí, pero...
Pero no, pues Rivera se ofendía y tuvo que hacerse un trasplante.
No estaba pensando en Rivera precisamente, pero fíjate, nos hemos tenido que venir a Tomares para irnos a casa de Pepe García Domínguez porque nos vamos a la farmacia que está debajo de su casa, en Barcelona, la farmacia Bonafarma.
Suerte que no nos persiguen,
en la calle Jalil Bey 26.
Sí, señor.
Allí tienen todos los productos de Nouvel Anzulé, Pepe, así que nada, anímate.
Me tengo que dar por aludido.
Sabes que lo digo con cariño.
Bueno, ya verás, dentro de poco va a tener un pelo como nosotros.
Sí, o sea,
como nosotros, dice.
Pelazo, ¿no?
Pelazo, pelazo. Dicen en la crónica rosa, pelazo. Pero ese tiene pelazo o no tiene pelazo. Dice.
Bueno.
Tiene pelazo. Luego sale Paquirrín y dice, no. Bueno, una pausita y vamos con los oyentes.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hay muchísimas preguntas de muchos oyentes, toda España, pero bueno, hoy vamos a privilegiar Tomares y Andalucía, porque para eso estamos aquí, que le hacen al flamante presidente de la Junta.
Bueno, y tanto que hemos innovado y nos hemos bajado al patio de butacas y les hemos preguntado aquí al público asistente...
Directamente.
Sin ningún tipo de censura, que preguntasen lo que quisiesen. Hay bastantes asuntos sobre la mesa, desde la vuelta de los toros a Canal Sur, que preguntan cuándo va a volver, si es que va a volver, y sobre el impuesto de sucesiones, decía usted hace unos instantes que en 3 semanas estará solucionado el asunto, pero hay preguntas todavía en el aire sobre este tema. Pero sobre todo, les preocupa bastante si van a cumplir lo pactado con Vox, que en cierto modo usted ya ha respondido, y si se fían de sus otros socios de gobierno, de Ciudadanos.
Vamos a escuchar.
¿Para cuándo tienen previsto la aprobación de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones?
Sí, cree que dependiendo como depende de Vox para sacar presupuesto y leyes importantes para tener mayoría, sí cree que acaba la legislatura o tendrá que convocar anticipada.
Que yo no me fiaría de Juan Marín, que el año pasado estaba con Susana Díaz y este año se viene al PP.
Hombre, quería preguntarle que cuándo va a volver Canal Sur a dar corridas de toros, que solo da novilladas y yo creo que es hora de volver a dar una corrida de toros.
Buenos días, yo lo que quisiera saber es si el PP piensa cumplir el pacto que se firmó con Vox.
Bueno, el de sucesiones, debo decir que además ha sido un anuncio que he hecho aquí directamente. Totalmente. Tampoco pensaba yo que pudiera hacerse tan deprisa, porque recuerdo que Esperanza Aguirre costó un año de peleas con Montoro y asociados. Pero un año, ¿eh? Empeñado Montoro, que ha sido uno de los grandes enemigos del PP y, por tanto, de España, ¿verdad? Empeñado en armonizar a la andaluza el impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, de arruinar también a todos los madrileños. Afortunadamente, esa batalla la perdió, pero solo 3 semanas, nos ha dicho.
3 semanas. Probablemente, si lo podemos acelerar la semana que viene, no. La siguiente semana podría, si va todo bien, el consejero de Hacienda está trabajando en ello, podríamos ya aprobarlo en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de esta semana, no. La siguiente.
O sea, que sería el domingo de resurrección fiscal.
Prácticamente sería por ahí el domingo de resurrección fiscal, la verdad. Resurrección fiscal. Está bien, lo voy a utilizar yo eso. Me lo apunto, buena idea, pues sí. Y lo vamos a hacer por una razón. Primero, porque fue un compromiso de nuestro proyecto político y mío personal, y después porque he visto el sufrimiento y sobre todo porque nos está empobreciendo fiscalmente. Entonces, lo hago pensando en los andaluces, pero también lo hago egoístamente pensando en Andalucía. Estoy convencido que hay mucha gente que va a retornar, va a volver su domicilio fiscal a Andalucía, y sobre todo es una llamada de atención, que aprovecho estos micrófonos, a todos esos empresarios de España y del mundo, que Andalucía tiene las puertas abiertas para invertir, que hay un nuevo gobierno con garantía para empezar a crecer. Y además van bien, porque hay muchas empresas que empiezan a llamar a las puertas de la Junta de Andalucía, que habían olvidado esa puerta y que están dispuestos a invertir en Andalucía, crear empleo y, por tanto, bienestar. Después, lo fundamental, fundamental. Y después, bueno, vuelta a los toros. Hay que decir que en Canal Sur hay grandes profesionales del mundo de la tauromaquia, ¿no? Y, de hecho, no es de las televisiones que haya maltratado, por así decirlo, a la fiesta nacional. Pero es verdad que hay una reivindicación por parte de un sector importante de que cobre mayor dimensión y, sobre todo, en una franja horario que donde tenga más atención. Y eso lo vamos a cobrar. Canal Sur está ahora mismo en una fase de cambio. Evidentemente, tiene su complejidad, porque la modificación de Canal Sur tiene que ir con 3/5, o sea, que ni siquiera PP, Ciudadanos y Vox podemos cambiarlo.
Es más importante que los impuestos, Canal Sur. Canal Sur está blindada. La izquierda, la propaganda, es lo fundamental.
Blindada. Claro. Pero estamos trabajando y se van a producir cambios, que nadie lo dude, en la Radio Televisión Pública Andalucía, que van a tener dos objetivos. Una tele más independiente, mucho más actual con la realidad de Andalucía y, sobre todo, que no nos cueste la pasta que nos cuesta a los andaluces. Esas son las tres claves, ¿no? Redimensionarla. Y hay, por cierto, reivindico también a los profesionales de Canal Sur, ¿eh? Que yo he conocido en nuestros 60 días muchos de ellos, y una cosa son los equipos directivos y otra cosa los curritos que hay allí, que son gente, muchos de ellos, que no piensan como su jefe y que están hasta el gorro de que le hayan limitado su propio talento, su propia creatividad y su propio desarrollo profesional. Y, en tercer lugar, con vos, nosotros vamos a cumplir, pero todo en la vida tiene sus tiempos. Llevamos 60 y tantos días al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía después de casi 40 años de socialismo, y las cosas tienen su ritmo, y nosotros estamos aplicando el ritmo, vamos ya a velocidad crucero, vamos aprobando una medida por día, básicamente, de lo que habíamos prometido. Pero, evidentemente, todo en la vida tiene tiempo, hay procedimientos administrativos y las cosas se tienen que hacer bien. Si hacemos las cosas como decían ellos, a nivel de chapuza, pues tendremos sentencias judiciales en contra y pagaremos, como hemos pagado, 550 millones de euros en sentencias contra la Junta de Andalucía en los últimos años. Por cierto, este año 200 millones de euros en sentencias.
Y eso con una justicia bastante pervertida. Que si fuera una justicia seria, sería el triple, claro.
800 millones de euros en esa sentencia. Por eso lo vamos a hacer bien. Y después de Ciudadanos, ya lo he dicho, por ahora yo tengo que decir que está haciendo un socio leal. Lo que hemos firmado y estamos en la hoja de ruta que estamos siguiendo. Yo espero, deseo y confío en que así sea a lo largo de los próximos 4 años.
Bueno, pues muchísimas gracias. No sé, nos gustaría tener radio y poderlo invitar en Málaga, en Jaén, en Huelva y tal, a E Radio, en los próximos meses o años.
Noto una indirecta yo ahí.
No, que va, es totalmente directo. O sea, somos una radio prohibida en Andalucía. Cosa que llevamos a orgullo, porque eso significa, como Paco Rosell, como Pedro de Tena, que hemos sido víctimas de un régimen tiránico que camina hacia su extinción. O sea que. Pero vamos, yo estaría encantado. ¿Cuál es la plaza más difícil que podemos tener? Almería, por ejemplo, ¿no?
No, esa es buena. No. Esa es buena.
Cádiz. Pues Cádiz, en Enes, venga, a ver si también. El año que viene en Enes Radio Cádiz hacemos allí un programa desde la Tacita de Plata.
Y en Málaga. La tierra aquí de...
Y además que allí empezó la Constitución y tiene que continuar.
Evidentemente.
Nuestras libertades.
Si me permite, Federico, aparte de tomar nota, te voy a hacer entrega de unos cuadernos que son sobre algo que tenemos que recordar en Andalucía y en toda España, que es el quinto aniversario de la primera vuelta al mundo, circunnavegación, del Cano Magallanes. Si eso lo hubieran hecho en el mundo anglosajón, vamos, hubieran mandado un cohete a la Luna para festejar lo que es un gesto histórico, con unas limitaciones técnicas impresionantes. Bueno, pues yo, desde Andalucía y del Gobierno andaluz, nos sentimos muy orgullosos de esa gesta que hicimos los españoles con presencia de andaluces, y de luego de aquí vamos a recordarle para que nuestros hijos sepan que España es una gran nación y que esa gran nación ha hecho hitos históricos como esa vuelta al mundo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vámonos al corte inglés y después a la crónica, Rosa.
Muy buenos días de nuevo, porque sabemos que nos gusta ahorrar en la compra diaria en Hipercor. En el supermercado del Corte Inglés tenemos los mejores precios, ofertones sensacionales, con promociones para que llenes tu nevera o la despensa por mucho menos de lo que piensas. El 10 de abril hasta el 10 de abril tenemos una gran selección de productos con la segunda unidad, atención, al 70% de descuento, alimentación, droguería, perfumería, y además los mejores precios en dulces y desayunos, también en conservas vegetales. Ya lo sabes, segunda unidad al 70% de descuento. Hipercor y supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Es la mañana de Federico. Es radio.